como multiplicado a valores estratosféricos con el tema de la pandemia y la cuarentena y la gente en sus casas, ¿no? El tema de, no sé, Amazon o Netflix o todas estas plataformas han sido muy requeridas por la gente que ha tenido que quedarse obligatoriamente en casa, ¿no? Sí, sí. Y dentro de la plataforma Netflix hay, bueno, de todo un poco, ¿no? Hay películas, hay series, hay documentales también. Y uno de los documentales más elegidos en las últimas semanas en Netflix es el que habla de, a ver, de una parte de la vida de Guillermo Vilas, que tiene que ver fundamentalmente con este reclamo histórico para que Willy sea reconocido como el número uno del mundo en algunas semanas, por lo menos, de esos años, 75, 76, 77, ¿no? El año 77 fue como la gran explosión de Vilas, ganando creo que 14 o 16 torneos, pero de acuerdo a algunas estadísticas que han develado los investigadores, también el año 1975 podría haber sido número uno y la ATP nunca se lo reconoció. Quien se puso al frente en una parte importante, y los que han visto el documental lo saben, se puso al frente de la investigación y de este reclamo, por lo menos desde la investigación periodística y estadística, es Eduardo Pupo, que también tiene una parte importante a la hora de contar la vida de Willy durante toda su carrera tenística. Y está en comunicación con nosotros, así que es un gusto para nosotros recibirlo. Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? Alejandro, ¿cómo andas? Buen día.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, bárbaro.
Bueno, la verdad que tengo que decir, yo soy un malísimo jugador de tenis, pero la verdad que la figura de Guillermo Vilas siempre me emociona porque, bueno, es creo que un referente para todos los deportistas, ¿no? Esto de el talento, pero sin trabajo no hay nada. Creo que William, como le decís vos, es el representante más fiel, ¿no?
Sí, sí, bueno, le digo William porque en la casa todos le dicen William a partir de que su esposa no podía pronunciarlo bien, y
claro,
Guillermo, venir de Tailandia,
de Tailandia.
Bueno, ir 3 años a su casa casi todos los días, me quedó el William porque, bueno, es el que daba vueltas ahí, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí, o sea, esto es, no sé cuál era la pregunta.
No, que te decía que por ahí es el referente más sí, palpable del trabajo, modificando el talento original, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto que no se puede llegar a ser una gran figura de algo sin tener talento, ¿no? Porque no solamente se lo trabaja o tenés que conseguir las herramientas para ayudar al talento que ya viene de fábrica, sino que también hay que adaptarlo a lo que estás buscando, ¿no? En este caso el tenis, y él siempre lo dijo, que no era un gran jugador, de chico perdía todos sus partidos con sus compañeritos, y después, bueno, a medida que fue fortaleciéndose, pero también incorporando las herramientas y el trabajo, que para él es fundamental, bueno, se unieron esas dos cosas, ¿no?
Claro.
Talento que ya uno trae, más ayudarlo para hacerse.
Claro, claro.
Quizás un gran campeón, que no todos lo consiguen, es evidente, si no todos seríamos número uno.
Da, tal cual.
Algo, pero es muy, muy complejo, y ahí entra en juego todo lo demás, ¿no? Que fundamentalmente para mí es la parte mental, y después viene lo físico y después lo técnico. Esas tres cosas,
claro, unidas,
bueno, es lo que hace el combo para hacer algo en algo, ¿no?
Y esta polémica tan central en la vida de un mega deportista como Guillermo Vilas, del uno, de tener el número uno, digo, dos cuestiones. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento? Y segundo, ¿por qué crees vos, después de todos los pasos que has dado en cuanto a investigación, a la presentación de la posibilidad de que fuera reconocido y todo lo demás, y toda la prueba que tenés, ¿por qué crees que la ATP se sigue negando a esto?
Bueno, primero que el número uno para este tipo de personas tan subconventes, tan súper competitivas, como pueden ser también, no sé, la de Rod Laver o de Federer, Nadal, Djokovic, son grandes campeones que no se conforman con ser campeones morales.
Claro.
Es algo que no toleran de ninguna manera, eso está muy, muy, muy claro. Y bueno, y Vilas, ya sabemos cuál era su mente, súper competitiva, él reclamó cuando esto estaba pasando, o O sea, no es que reclamamos ahora, no, no. Él comenzó a reclamar en 1975,
claro,
que él veía que su ranking estaba mucho mejor que el de los demás, y bueno, ahora se comprueba que tenía razón. Lo que pasa es que no lo enfrentó en ese momento con pruebas, o sea, con cosas científicas que demuestran que matemáticamente sus números le daban bien. Entonces, pienso que es válido que un ser humano reclame por algo que es histórico, que es científico, que es matemático, como quieran llamarlo, y no importa el tiempo porque no prescribe. Es algo que si algo sucedió y realmente se comprueba, es una restitución. Y la restitución no tiene tiempo.
No, claro.
O sea, cuando pasa, pasa, y si se logra restituir, bueno, bienvenido sea. Entonces, esa es la explicación por qué gente con estas mentes tan increíbles nunca van a dejar de buscar lo que realmente les pertenece. Y después, la verdad que no sabemos por qué la ATP niega esto, que es, aparte que no lo refutó,
claro,
nunca, hace 6 años que tiene todo el material en sus manos, no hay una contracara científica a lo que presentamos. Esto pasó, o sea, estas son las pruebas de la época, no es que pusimos el puntaje de hoy a lo que hizo Vilas ayer, o sea, esto es lo que pasó como un túnel del tiempo, ¿no? Nos trasladamos al 75, al 76, y ahí surgieron, bueno, que de los rankings no publicados, porque esa es la base sintetizada, ¿no? Los rankings que no se publicaron, el número uno no era el que dice la ATP, sino que era otro. Entonces, porque ellos lo hacían por defecto. Al no publicar los rankings, bueno, ¿quién estaba antes? ¿Quién estaba después? Bueno, en el medio estaba el mismo, cosa que es totalmente irrisoria, ¿no?
Claro. Y te consulto, a ver, porque cuando uno ve el documental, dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la ATP sea juez y parte también, ¿no? Y decir, bueno, no existe una instancia jurídica deportiva del tipo, no sé, el TAS tan famoso, el Tribunal de Arbitraje Superior, que puede intervenir en este tipo de reclamos?
Sí, por supuesto que está. El Tribunal Arbitrario del Deporte está en Lausanne, en Suiza, es una de las posibilidades. Otra es hacer un juicio directamente, ir a la Corte Suprema en los Estados Unidos y presentar todo. Pero lo que preferimos, y lo que hablamos con Guillermo desde el día uno, cuando él se entera de esto, que en realidad no me pidió que haga esto, él se entera último, y es a través de una negociación judicial, o sea, legal, para que tengamos, ¿no?, respuestas realmente fehacientes, y en eso estamos. O sea, las otras instancias ya son como en otra liga, ¿no?
Claro.
O sea, pero no queremos hacerle un juicio a la ATP, ni ir al tribunal arbitrario, arbitral. La verdad que no, queremos que esto se solucione por la vía, ¿cómo te podría decir?
Sí, administrativa, digamos, ¿no?
Claro, sí, burocrática.
Pero y puntualmente, ¿cuáles son las respuestas por la negativa o por qué no se activa? Puntualmente, digo, ¿qué es lo que dicen de...? O sea, te escuché decir
no
un par de...
nada, en
claro, te escuché decir
dicen
un par de veces... No sabemos por qué no, pero digo, ¿tiene que haber alguna respuesta formal, algún escrito, alguna forma de dar una respuesta de por qué no va a ser tenido en cuenta? O digamos, o para cuándo sería, o si se va a hacer algún estudio nuevo, digamos, tiene que haber alguna forma legal de poder solicitarlo, que
sí, evidentemente lo que están cerrar, haciendo. Y cerrar también la instancia administrativa,
sí, decir, porque bueno, algún día si vos no me das respuesta la buscaré en otro lado.
Sí, en este momento está judicializado en los tribunales en Nueva York, en Londres, y estamos en esa instancia. Y el argumento básico de la ATP en su momento fue que no se puede reescribir la historia, que la historia ya está, que eso también explica, y lo entendemos, o sea, que estas instituciones tan arraigadas, que heredan todas estas cosas, ¿no? Porque los dirigentes de hoy no son los que hicieron esto, son los de hace 5 años atrás. Entonces ellos van heredando estadísticas, bueno, que la historia es así, que tal fue tal, que tal... Bueno, y hoy si alguien salta y le dice, no, mirá, eso está mal, ellos prefieren navegar en esas aguas seguras, que también son muy conservadoras, ¿no?
Claro.
Entonces,
bueno,
en un momento, si alguien remueve eso, mueve las estructuras, y dice, mira, esto no está constatado, esto fue así. Entonces dice, déjalo, o sea, no muevas todo, porque ya pasó, si alguien lo hizo, por algo lo hizo.
Claro, bueno, a Lance Armstrong le sacaron 9 Tour de France, por ejemplo.
Y se lo sacaron.
Claro.
Sí, bueno, eso fueron por otras cuestiones.
Está bien, pero digo, o sea, la historia se escribe, pero si la historia está errada, se tiene que volver a escribir.
Sí, pero hay cosas que la ATP está chingándole. Bueno, ahora en Twitter, desde hace 3 días, hay un despiole bárbaro con las estadísticas que la ATP está mostrando nuevas de varios jugadores de los 70, y en una aparece Vilas en el head-to-head, enfrentamientos con John McEnroe, sí. Y siempre fue 6-5 arriba a Vilas, y ayer, o antes de ayer, le pusieron 3 partidos más ganados a McEnroe de exhibiciones. Y bueno, y yo ahí ya mostré las pruebas, y le pregunto a la ATP, arrobándolos, y después hay como 1000 comentarios en contra de la ATP, en cuanto a que no podés manipular la historia.
Claro. Bueno, evidentemente hay respuesta, sí, o hay movimiento.
Para algunas cosas se puede reescribir, para otras no.
Claro, pero evidentemente el movimiento está.
Sí, esas cosas, la verdad que no tienen ningún sentido. Si la ATP está, no digo manipulando, sino reescribiendo lo que pasó hace 40 años, como es el caso este del head-to-head, evidentemente lo que están diciendo, no se puede reescribir la historia, tampoco tiene gollete.
Claro.
No, por esto creo que va a terminar bien, y próximamente los abogados están actuando con todo respeto, están mostrando todas las pruebas, están, ¿entendés? O sea, nosotros le presentamos 1200 pruebas de la época, y la ATP, cuando le dice al juez cuáles son sus pruebas, dice no, son las mismas que presentaron ellos, porque no hay 2 pruebas acá. Claro, lo que pasó, horas. Pasó.
Sí, sí.
O sea, Vilas ganó, Roland Garros 77, sí. Para la ATP ganó, y sí, o sea, él no pueden decir que no.
Claro, claramente.
Para resumir, ¿no? Pero
Sí. Hay cosas que son objetivas, en definitiva. Eduardo, ¿y cuál es hoy la actualidad de Guillermo? Pues vemos ahí en el documental, bueno, momentos en los que vos estás con él, tienen ustedes una relación así muy entrañable, pero también se ha hablado mucho de su situación de salud. ¿Cómo lo definirías hoy?
Sí, bueno, la verdad no está del todo bien, pero la verdad pido disculpas que no respondo sobre este tema.
Está bien.
Ni doy detalles porque, bueno,
no.
Que soy cercano a la familia.
Claramente.
Después soy periodista y no, invadir esa privacidad como periodista nunca lo haría.
Está bien, está perfecto. Bueno, la verdad que para los que vimos el documental y los que nos gusta el tenis y el deporte en general, es un hermoso momento, porque además tiene mucho emoción y tiene también que ver con una lucha por justicia, donde está involucrada mucha gente. También, y nos reclaman acá, un aplauso para tu mujer, que te ha bancado tantas cosas y ha trabajado con vos, ¿no?
Por supuesto, sí. Ella fue el puntal de todo esto. No estaríamos hoy hablando ahora.
Claro,
no,
claro.
Por ella, porque en momentos muy, muy difíciles, porque cuando vos encarás algo, como digo en la película, algo que no es tuyo, y le pones el corazón, el físico, la mente, la plata, en fin, todo lo que podés para poder hacer justicia, porque es así.
Claro.
Acá no hay una necesidad de uno, sino que estás haciendo algo por otro, que también, bueno, es una persona que uno fue como acercándose, entonces ya no veo a Vilas jugador de tenis.
No, y de hecho, bueno, te ha legado una parte importante de todos sus recuerdos, raquetas, diarios personales, todo lo tenés vos.
Sí, bueno, eso también forma parte de esa amistad que se fue generando. Por eso te digo que ya para mí Vilas no es un tenista,
¿viste? No, claro.
Una persona y un amigo, bueno, y él confió en mí y yo confío en él, y es así, o sea, como haríamos todos, ¿no?
Claramente.
Por un amigo.
Tal cual. Bueno, estaremos muy atentos a ver que se defina esta situación y que finalmente llegue la justicia al caso y Willy sea, bueno, reconocido como lo que fue, en definitiva, un número uno, en algunas semanas, en muchas semanas o en lo que fuera, pero que fue el uno, como aquella vieja tapa de la revista que pasó a la historia, porque después no se vio reflejada, pero que mostraba que todo el mundo lo reconocía como el mejor del mundo en ese momento, ¿no?
Así es.
Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
Bueno, igualmente a todos ahí,
Dale.
Adriano, Alejandro, a todo el equipo. Gracias.
Te mando un abrazo grande, que andes muy bien.